Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, hoy es jueves 25 de junio de 2020, son las 9:02 de la mañana y este es nuestro avance informativo.
Información más importante.
Obras Públicas realiza trabajos de cara al temporal de lluvias. La Dirección Municipal trabaja en el desasolve de arroyos, así como en la limpieza y reparación de calles. Más de 120 artistas regionales se registran en el programa de apoyo Sumarte en Casa. Los artistas fueron entrevistados por el personal de la Secretaría de Cultura a Jalisco. En los próximos días se darán a conocer si fueron seleccionados como beneficiarios del programa. Instituto de la Juventud crea programa Sanamente. A través de la red social de Facebook, el instituto proporciona a la ciudadanía temas sobre salud mental, manejo de emociones y temas psicológicos. Ayuntamientos del gobierno de Lagos de Moreno y Alcaldía de San Juan de los Lagos fueron amonestados por no publicar información fundamental en sus portales de internet durante 2019. Además, la administración de Lagos de Moreno también fue sancionada por no respetar la protección de datos personales. Zoológico del Pedregal abrirá sus puertas a partir de este viernes. Con medidas sanitarias, el inmueble comenzará a recibir visitantes desde mañana. En información estatal, Jalisco se mantiene entre los líderes de empresas fantasmas para evadir impuestos. Con la reforma del Código Fiscal que entró en vigor este año, el castigo por facturar con operaciones simuladas es de 2 a 9 años de prisión, según el monto impuesto de impuestos evadidos. Bajan 24% delitos en Jalisco, según cifras federales, informa Enrique Alfaro. El gobernador citó el corte de incidencia delictiva presentado hace unos días por el Sistema Nacional de Seguridad, en el que también se indica que en homicidio doloso el país tuvo un aumento del 3.3% y Jalisco una reducción del 5.9%. En información nacional, el Fondo Monetario Internacional estima caída del 10.5% en economía, anticipa una recesión profunda para México. El Fondo Monetario Internacional calcula una contracción de 2 dígitos para el Producto Interno Bruto este año. Sería la segunda peor caída desde 1932, cuando el país se desplomó 14.92, dicen los analistas. Secretaría de Educación Pública, Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México, clientes de factureras durante 2017, corrupción, CONACYT, Lotería y Gobierno Capitalino, otras instituciones timadas por estas empresas. El polvo del Sahara aumentaría muertes por enfermedades respiratorias, dice Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien enfatizó que el polvo del Sahara puede incrementar la mortalidad en personas que padezcan enfermedades respiratorias y del corazón. En información internacional, el Fondo Monetario Internacional advierte sobre riesgo de desconexión de mercados. Los altos niveles de deuda que existen se pueden volver inmanejables, advirtió. Representa una amenaza para la resiliencia de los bancos en algunos países. Vota Rusia en referéndum para ampliar mandato de Putin. Reforma constitucional permitiría al presidente ostentar el cargo hasta el año 2036. Actividad estaba programada para abril, pero COVID la atrasó. Alertan las violaciones a la Constitución. Alerta a la Organización Mundial de la Salud por aumento de COVID en Europa, 20.000 nuevos casos diarios. La organización alertó de los riesgos que un rebrote incontrolado de la pandemia y su impacto en sistemas de salud en 11 países, la transmisión se acelera. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad de Guadalajara? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de jueves en Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por estar en la frecuencia del 104.7 de Radio UDG. Gracias por acompañarnos. Agradezco también a el ingeniero Gabriel Barba y a Marco Gallardo, quien hoy se hace cargo de los controles operativos. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, lo invitamos a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado, a nivel nacional e internacional, por supuesto. Es jueves de la estocada del arquitecto Guillermo Chaim, que tendremos más adelante, y también de escuchar el comentario y el análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Es jueves y lo invitamos a que se quede con nosotros. Agradezco también a David Barajas en la producción de este espacio. Lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, nuestra línea de WhatsApp, esta aplicación para teléfonos inteligentes a través de la cual nos puede hacer llegar sus mensajes de texto al 4741-347609, nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición. También están así nuestras redes sociales. En Twitter usted nos puede encontrar como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Si lo hace a través de estas redes sociales, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Por lo pronto, nosotros comenzamos.
Señal local.
En información de carácter local, Obras Públicas realiza trabajos de cara al temporal de lluvias. La dirección municipal trabaja en el desasolve de arroyos, así como en la limpieza y reparación de calles. Escuchemos los detalles de esta información con Marco Gallardo.
La Dirección de Obras Públicas en Lagos de Moreno ha comenzado con los trabajos operacionales de cara a la temporada de lluvias, interviniendo bocas de tormenta, arroyos y pavimentos.
Bueno, como primer punto, estamos realizando la limpieza de todas las bocas de tormenta en zona centro y en los bulevares principales. Esto es retirar todo el material de asolve que se encuentra en ellas y durante el tiempo de lluvias seguir con el constante mantenimiento. También comentarte, estamos desasolvando los dos arroyos que están en el centro de la ciudad, que es el arroyo de la 16 de septiembre y el arroyo de la Campana.
Comentó Fabricio Larios, director de Obras Públicas. De acuerdo con el encargado, su dependencia ha destinado una cuadrilla para el desasolve de los arroyos, la cual trabaja en coordinación con Aseo Público. De igual forma, Larios comentó que actualmente se trabaja en la integración de una brigada que estará atendiendo las zonas problemáticas de la entidad, interviniendo los puntos durante el temporal de lluvias. Sobre dicho grupo, el director aseveró que ya se comenzó con el trabajo.
Donde se junta arena proveniente de la lluvia, estamos realizando lo que viene siendo por el Triángulo de las Bermudas, también en Hernando de Martel, reparando algunos pisos en la Valle de Otumba.
Destacó sobre la limpieza de caminos y reparación de empedrados. Aunado a esto, señaló que ya se elabora en la optimización de bocas de tormenta a lo largo de la ciudad, así como en la habilitación de las alcantarillas tapadas. Larios finalizó invitando a los ciudadanos a no tirar basura durante el temporal de lluvias.
Pues únicamente la recomendación es que de favor no tiren basura al momento de que empiecen la lluvia, porque eso es lo que nos perjudica bastante al tapar las alcantarillas. Y durante todo el temporal de lluvias estaremos al pendiente de acuerdo a las necesidades de cada área.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Hay la información de carácter local porque esta dirección estará atendiendo reportes a lo largo del temporal de lluvias. Curioso, ayer fue 24 de junio, día de San Juan, llovió para la zona en la que usted se encuentra, en Lagos de Moreno. Amenazó con llover casi todo el día, bastante nublado, pero pues esta tradicional lluvia que se presenta siempre el 24 de junio, el día de San Juan, pues parece que se ausentó en buena parte de la región de Los Altos y en el municipio. En algunas zonas se reportó una pequeña lluvia, pero no aquellos grandes aguaceros que caracterizaban el 24 de junio hace algunos años. ¿Cambio climático será? ¿Cambio de las condiciones climáticas? Lo cierto es que el temporal de lluvias ya llegó y las acciones para evitar las inundaciones y los contratiempos por la caída de agua en nuestro municipio, pues sin duda serán necesarias, y sobre todo la reparación de calles y la adecuación de las vialidades para que las afectaciones sean lo menos posible. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Nos vamos al corte? El primer corte de estación. Son las 9:14 de la mañana y este es nuestro primer corte de estación. Regresamos con más información. Usted no se vaya.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
...120 artistas regionales se registran en el programa de apoyo Sumarte en Casa. Los artistas fueron entrevistados por personal de la Secretaría de Cultura Jalisco. En los próximos días se les darán a conocer si fueron seleccionados como beneficiarios de este programa. Vamos a escuchar los detalles de esta información con Aurora Quijas.
Se registran alrededor de 120 artistas regionales en el programa de apoyo Sumarte en Casa de la Secretaría de Cultura Jalisco, que tiene como finalidad ayudar económicamente a los artistas que han sido afectados debido a la contingencia por COVID-19. Los 120 artistas regionales fueron entrevistados por personal de la Secretaría de Cultura del Estado, en el que debieron de cumplir con los siguientes requisitos, informa Hugo Acosta, director de Cultura en Lagos de Moreno.
Este proceso pues ha tenido varias fases. Se hace un registro en línea y ese registro en línea te permite que subas información personal, los datos que te piden como tu RFC, tu CUR, las actividades que realizas. Te pedían como mínimo 3 años de actividad artística y también de los elementos que se consideraron o que se están considerando porque el programa sigue es que tu actividad artística sea primordial para ti por tu trabajo y que se haya visto interrumpida por la pandemia. En ese sentido, eres pues ya considerado para ser elegible.
Hugo Acosta, director de Cultura, señala que el gobierno del estado de Jalisco destinó una bolsa de 20 millones de pesos para beneficiar a 2.500 artistas en todo el estado.
En el caso de los apoyos, se designó una bolsa de 20 millones de pesos. Esos 20 millones de pesos se distribuyen a 2.500 artistas por la cantidad de 8.000 pesos cada uno. Es una única entrega.
La última fase del apoyo económico es la entrega del recurso, el cual será notificado a cada uno de los artistas beneficiarios, comenta Hugo Acosta, director de Cultura.
La última fase, que sería precisamente la fase de la entrega del recurso económico, que se hace a través de una tarjeta, un depósito electrónico, para que el artista pueda retirarlo en el banco. Entonces, ya aquí en la zona de Los Altos Norte ya se hicieron precisamente esas entrevistas a todos los artistas de esta zona y ya en breve se les dará aviso a través de los medios electrónicos si fueron ya seleccionados para recibir este apoyo económico.
Por último, exhortó a los artistas a que mantengan paciencia ante la contingencia por COVID-19. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Hugo Acosta agregó que los 8.000 pesos se entregarán en los próximos días de manera electrónica.
Señal San Juan de los Lagos.
Instituto de la Juventud crea programa Sanamente. A través de la red social de Facebook, el instituto proporciona a la ciudadanía temas sobre salud mental, manejo de emociones y temas psicológicos. Los detalles los tiene Aurora Quijas.
Con la finalidad de ayudar a las personas que están pasando ansiedad, tensión y estrés debido al confinamiento por COVID-19, a través de videos compartidos en la red social de Facebook de la Alcaldía de San Juan de los Lagos, el Instituto de la Juventud crea el programa Sanamente, el cual informa y ayuda a las personas en el manejo de salud mental desde su hogar, informa Jorge Alberto Tostado Esqueda, director del Instituto de la Juventud en San Juan de los Lagos.
Con el objetivo de generar información, tips y recomendaciones del manejo emocional y de salud psicológica, pues con expertos, porque también se maneja mucho en redes, mucha información. Entonces, por eso decidimos colaborar junto con psicólogos y psicólogas. Y pues no solo que como usuarios les sirve a ellos de identificar qué síntomas está viviendo, como identificar el estrés, cómo liberar el estrés, identificar si es algo más grave como la depresión. Entonces, ayuda a que uno se autodiagnostique.
Jorge Alberto Tostado Esqueda, director del Instituto de la Juventud, menciona que cada jueves subirán un video con temas nuevos, los cuales son tratados por psicólogos.
El programa está trabajando, cada semana se va a subir, se está subiendo un video a la semana sobre temas específicos. El que viene va a ser sobre manejo de redes y que la verdad está súper bien para el contexto. Y también algunos psicólogos y psicólogas pues ofrecieron dar su apoyo psicológico gratuito.
Por último comentó que esperan crear un canal que les permitirá tener mayor interacción con la comunidad para brindarles diferentes contenidos de interés para jóvenes.
Un canal constante también de entrevistas con jóvenes empresarios, con mujeres activistas, con mujeres emprendedoras, con jóvenes deportistas, donde se generen entrevistas y se pueda tener como más proximidad entre buenos referentes, canal de charlas donde podamos compartir saberes y conocimientos de personas de la región.
Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijas.
El programa Sanamente está disponible en la página de Facebook de la Alcaldía de San Juan de los Lagos cada jueves a partir de las 12 de la tarde.
Señal Unión de San Antonio.
Zoológico de El Pedregal abrirá sus puertas a partir de este viernes. Con medidas sanitarias, el inmueble comenzará a recibir visitantes desde mañana.
Tras un cierre de más de 2 meses y medio, el zoológico del Pedregal, ubicado en Unión de San Antonio, volverá a abrir sus puertas este próximo viernes 26 de junio, bajo los protocolos de seguridad pertinentes. Así lo aseguró su propietario, el doctor Elías Centeno Palos. De acuerdo con el encargado, dicha fecha entra dentro de la normatividad del gobierno del estado.
Para tomar más medidas, sobre todo sanitizantes, se va a efectuar hasta el día 26 de junio, debido a que habíamos seguido el aseo al 100%. Dentro de los encierros de los animales, pero pasillos y áreas verdes las habíamos un poco descuidado, precisamente porque por falta de visitantes, y rehabilitamos algunos encierros, maternidades, etcétera, de los animales. Entonces, cuando ya me dieron la luz verde, opté de abrirlo desde el viernes 26.
Explicó Centeno Palos. De igual forma, el propietario aseveró que para su reapertura el zoológico contará con los protocolos conocidos.
Las personas que están en contacto directo con el público, desde luego, tienen mascarilla o cubrebocas, una careta. Nomás 5 de los trabajadores están en contacto directo con el público. Lógicamente va a haber 3 tapetes sanitizantes en la taquilla, en el área de souvenirs y en la alberca de pelotas. El bañero no se va a reabrir por ningún motivo. ¿Qué más se va a hacer? Al momento de ingresar, lógicamente se va a tomar la temperatura y obligatorio el gel.
Asimismo, el encargado comentó que se adaptarán los caminos con señalética correspondiente para dar a conocer las reglas de distanciamiento. Sin embargo, enfatizó que el recinto es un lugar con baja probabilidad de contagio.
El resto del zoológico no tenemos ningún problema porque son 5 hectáreas. O sea, hay más peligro con un estilista que ahí. Ahí puede estar una persona a 30, 40 metros, un cliente de otro. Aunque sean familiares, pueden estar separados uno del otro. Otra cosa, ahí estamos al aire libre, a diferencia de un lugar cerrado.
En tanto, así se prevé disminuir el boletaje para la reducción de aforos en el inmueble. Elías Centeno señaló que la acumulación de personas no es un problema para el recinto de 5 hectáreas.
Nunca hemos tenido el problema de que haya mucha gente, me refiero a colas largas o aglomeraciones. No, pues es un zoológico, aunque ya no es chico, tenemos muy poca afluencia, pero si nos viéramos en eso, que lógicamente no va a ocurrir.
El propietario finalizó detallando que será a partir del último fin de semana de junio que el zoológico abrirá sus puertas como de rutina, pero mantendrá cerrado el balneario y demás áreas que involucren la cercanía menor a los 2 metros. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Para ingresar al inmueble será obligatorio el uso de cubrebocas.
Señal financiera.
Está Esta mañana el dólar amanece en 22 pesos con 71 centavos a la compra y 22 pesos con 70 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En tanto, en los bancos comerciales del país, la divisa verde se cotiza desde los 21 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 23 pesos con 45 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El tiempo en Lagos de Moreno para este día marca una temperatura mínima de 14 grados centígrados y alcanzaremos una máxima de 25, con un 71% de presencia de nubes y la probabilidad de lluvia del 52%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podría variar entre los diferentes momentos del día de 14 a 22 grados centígrados. La velocidad del viento será de 15 kilómetros por hora soplando en dirección sureste. Es momento de ir a la pausa, la segunda de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Y vamos a regresar con La Estocada. Es jueves, jueves de escuchar al arquitecto Guillermo Ochaim y regresaremos con ello después de la pausa. Usted, no se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren lo que son las cosas, Radio Escuchas. Bueno, mejor dicho, las fanfarronadas.
Miren, Tecutli inició su campaña política en las huertitas y dijo que lo que haría ahí lo iba a hacer en todo el municipio, y enfatizó en aquel mitin que las huertitas serían el punto de referencia. Pues no mintió, son el punto de referencia. Vayan ustedes, las escuchas a las huertitas y verán que no ha hecho nada. La inseguridad está tremenda, los camioneros siguen hechos unos cafres, baches, falta de servicios, el agua pues ya nomás es platicada y llega ahí una pipa de vez en cuando, y el que tiene más cubetas pues tiene más acceso al agua, pero es un servicio muy irregular. Pues así está todo el municipio. Ahora bien, radioescuchas, yo estoy preocupado porque cada 3 años vemos, vivimos y sentimos cómo se va gestando un nuevo monstruo, digamos un rey bobo. Lo vemos nacer como lo vimos en las huertitas. Después lo vemos desarrollarse y más tarde vemos cómo nos devora. Y lo inconcebible es que no hacemos nada para evitar que este drama, por así decirlo, porque no es un drama, es un algo inconcebible, digamos, esta vergüenza vuelva a repetirse. Nos concretamos a soñar que el próximo que llegue nos redimirá. ¿Y qué ha sucedido? Pues que volvemos a tropezar con la misma piedra. ¡Qué ironía! Nos hemos autonombrado seres racionales y como actuamos, pues dejamos mucho que desear porque no razonamos. Nosotros, los integrantes de la comunidad, sí, tú y yo, Radio Escucha, somos los culpables de que esa incoherencia, esa pantomima se repita y se vuelva a repetir y después se repita otra vez. Y todo esto sucede porque no hemos podido generar las condiciones para que se desarrollen y surjan verdaderos líderes naturales que se constituyan en puntas de lanza, líderes que tengan solidez moral para que se constituyan en referencia. Nuestra apatía, el consumismo que nos asfixia, ha creado un vacío y muy profundo vacío, estéril, vacío mortal que nos tiene atados al piso, ataduras que nos impiden volar porque nos han adormecido el cerebro y el alma, evitando que vayamos más allá de lo que vemos. De aquí que no tengamos líderes que iluminen y definan nuevos rumbos. A esto sumémosle el lastre que venimos arrastrando, lastre que nos tiene atrancados. Tenemos que recapacitar a fondo para surgir con energía. Solo así lograremos resultados positivos. Si aterrizamos esto en nuestro contexto, veremos que solo así lograremos resultados positivos en las próximas elecciones. Para empezar, no hay que dejarnos encandilar otra vez con vidrios de colores. Ya vimos que su luz se evapora en un 2x3. Ahora bien, si sopesamos la problemática que nos tiene acotados, veremos que el problema no son realmente los políticos ni los pseudoservidores públicos. El problema está en nosotros, que no actuamos, que estamos dormidos y además les creemos a esa punta de vivales, mal llamados servidores públicos, porque no sirven al público. Más bien llegan a servirse de él, pero hacen eso porque nosotros nos dejamos. Necesitamos prepararnos y madurar para no volver a caer en sus engaños y en sus mañas. Un primer paso es no seguirles el juego y paralelamente exigirles responsabilidad, y un segundo paso es exigirles que cumplan todo lo que prometieron, porque eso que hagan campañas de mentiras, como muchos, es inconcebible. También tenemos que exigirles a los partidos políticos que cumplan con su acometido, porque realmente no funcionan como partidos políticos, ya que no representan ni son una parte de la sociedad. De ahí la palabra partido, que se supone que debe ser una parte de la sociedad. Más bien son así como un club de Toby o bien una pandilla de vividores y de lacras que se juntan para ver qué sacan, para ver qué fechorías van a realizar a la sombra de la ley. Si quieres ejemplos, nomás pesa la trayectoria del PRI en Lagos o la del PAN, que finalmente son la misma. Por cierto, ninguno de esos partidos está constituido por una parte de la sociedad. No son plurales, son clubs de cuates en el cual solo tienen acceso pues el grupo de amigos, que obviamente pues son amigos que tienen uña, si no, pues no podrían entrar. Volviendo al punto inicial, el problema se gesta en los llamados partidos políticos, porque de sus cuadros, que realmente no son cuadrados, no surgen candidatos sólidos, no surge gente hecha ni preparada, con experiencia y honorable. Quizá haya una excepción, es innegable, pero la gran mayoría no. Si los partidos políticos nuevos, viejos y viejísimos fungieran como tales, tendríamos un mejor México. Pero para que tengamos un mejor México, también nosotros tenemos que fungir realmente cabalmente. Qué ironía, Radio Escucha. Los partidos políticos, y no solo en México, ¿cómo se asemejan a los resumideros de estiércol? Ahí va toda la basura enfocándose al caño y todo el estiércol, obviamente. En fin, Radio Escucha, está en nosotros evitar que otro rey bobo llegue a ponerse al frente del gobierno, ya sea municipal, estatal y federal. Muchas gracias, y aunque digan que ya pasó el virus, cuídense mucho porque no ha pasado. Gracias.
La estocada.
Ahí el comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, como cada jueves, y su estocada. Nosotros continuamos con más información. Y es momento de escuchar el reporte estadístico sobre COVID-19 en la región Altos Norte de Jalisco y para el municipio de Lagos de Moreno. Se siguen moviendo los números, se siguen acumulando los casos. Aurora Quijas nos tiene los detalles. Aurora, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Gaby. Sí, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco reportó 14 casos nuevos positivos de COVID-19, de los cuales 6 nuevos casos se registraron en San Juan de los Lagos, 5 en Lagos de Moreno y 3 en Encarnación de Díaz. Con esto da un total de 208 casos para la Jurisdicción Sanitaria 2 de la Región Altos Norte de Jalisco. De estos 208 casos, 136 corresponden a San Juan de los Lagos, 52 en Lagos de Moreno, 12 en Encarnación de Díaz, 7 en Teocaltiche y 1 en Unión de San Antonio. Recordemos que para la región se tienen registrados 3 fallecimientos por COVID-19, 1 en Lagos de Moreno y 2 en San Juan de los Lagos. La Secretaría de Salud Jalisco informó que en un periodo de 24 horas en el estado se sumaron 512 casos de coronavirus confirmados, dando un total de 10.387 casos por COVID. Lamentablemente se registraron 36 muertes más por coronavirus. Con esto da un total de 528 fallecimientos por COVID-19 en el estado. A su vez, cabe destacar que la primera cifra más alta que se había registrado en muertes por COVID en Jalisco fue el 11 de junio, con 26. La segunda cifra más alta que se ha registrado en muertes por COVID fue el 17 de junio, con 41. 7 días después se presenta la tercera cifra más alta de muertes por COVID, con 36, el día 24 de junio. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Federal, en México se sumaron 5.437 casos por COVID, dando un total de 196.847 casos confirmados por coronavirus. Y lamentablemente se sumaron 947 muertes por coronavirus. Con esto se acumulan un total de 24.324 fallecimientos por COVID. Los casos aumentan, Gaby. Aumentan en la región Altos Norte, en el estado, en el país. Es por eso que insistimos a no bajar la guardia. Hay que seguir con las medidas de prevención. Recordemos que la pandemia aún no termina. Hay que seguir las recomendaciones de la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara. Nos ha indicado que es el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros y el lavado continuo de manos con agua y jabón. Esto ayuda a eliminar el virus, pero sobre todo procurar quedarse en casa. Esta es la información, Gaby.
Gracias, Aurora. Nos mantendremos al pendiente de la evolución, por supuesto, y reiteramos la invitación a quedarse en casa en la medida de lo posible, a proteger sobre todo a las personas adultas mayores, aquellos que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, mujeres embarazadas y niños pequeños. Por cierto, este fue el tercer día con más reportes de decesos en Jalisco. Sí, decesos acumulados o reportes de decesos acumulados en nuestro estado, ¿verdad?
Sí, de hecho, el primero se registró el 11 de junio con 26, el segundo más alto, que fue con 41 casos, fue el 17 de junio, y pues 7 días después, que fue el día de ayer, 24 de junio, se registran las 36 fallecimientos.
Llevamos el número más alto son 41, el de la semana pasada, este más reciente de 36, y la primera vez que se superaron la cantidad de casos acumulados fue el 11 de junio con 21. Entonces estamos 26, estamos hablando del segundo dato más alto hasta el momento en defunciones para nuestro estado.
Sí, las defunciones aumentan y pues es la segunda cifra más alta
en este momento. Pues las cosas así en cuestión de coronavirus para el estado de Jalisco y la región Altos Norte de Jalisco. Gracias, Aurora, buen día.
Gracias, Gaby.
Señal estatal.
Y en información de alcance estatal es que el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, el ITEI, ha amonestado el día de ayer, tuvo una sesión virtual oficial de este instituto,
y en ella se determinaron algunas sanciones y amonestaciones para varios ayuntamientos del estado de Jalisco, entre ellos el gobierno de Lagos de Moreno y la alcaldía de San Juan de los Lagos, estos correspondientes a la región Altos Norte de Jalisco, por no publicar información fundamental en sus portales de internet durante 2019. Lagos de Moreno también fue amonestado por no respetar la protección de datos personales. Vamos a escuchar esta información.
Por no publicar información fundamental en sus portales de internet durante 2019, el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, ITEI, hizo amonestaciones públicas a 8 ayuntamientos, entre los que están Lagos de Moreno, Ocotlán, San Juan de los Lagos y La Barca. Por separado, también se amonestó en forma pública a 7 ayuntamientos por no publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre los que destacan los de Zacualco, Cocula y Agualica. En sesión virtual, el ITEI también sancionó a 11 sujetos obligados por no respetar la protección de datos personales, entre ellos al Partido del Trabajo y los ayuntamientos de Totonilco, Lagos de Moreno y Jocotepec, explicó la presidenta del organismo, Cintia Cantero Pacheco.
De mi parte, nada más señalar que en resumen son 11 sujetos obligados que no cumplieron y a los cuales se les determina una amonestación pública y se les otorga 10 días para el cumplimiento de las medidas correctivas que no cumplieron y que ya se les va a notificar para que las atiendan.
Cantero Pacheco dio a conocer que el próximo 2 de julio, el ITEI cumple 15 años desde su creación en 2005, por lo que durante dos días, 2 y 3 de julio, se realizará el Congreso Internacional Apertura Gubernamental y Privacidad en la modalidad a distancia, donde diversos especialistas nacionales e internacionales presentarán conferencias sobre la integridad y apertura de las instituciones y beneficios y alcances de los datos abiertos, además de paneles sobre transparencia, integridad en infraestructura y contrataciones públicas, geolocalización y la protección de los datos personales. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Para el caso de este par de amonestaciones, tanto para el Ayuntamiento de Lagos de Moreno como para el Ayuntamiento de San Juan de los Lagos. En el caso específico del municipio de San Juan de los Lagos, la amonestación es por faltar o incumplir el artículo 8.1 de la Ley Fundamental en la materia, en la fracción quinta, inciso N, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, que consisten en información de las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiera de este sujeto obligado, en el caso del municipio, de cuando menos los últimos 3 años y que fue incumplido. Por esto se impone una amonestación pública con copia al expediente laboral al alcalde Jesús Ubaldo Medina Briceño en su carácter de presidente municipal. En lo relativo también a los estados financieros mensuales de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019, se tiene por incumplida la resolución dictada por el órgano colegiado del ITEI en sesión ordinaria con fecha del 5 de febrero de 2020. Y se presenta este recurso de transparencia para San Juan de los Lagos también para que publique esa información. En el caso de Lagos de Moreno, el Congreso Nacional Ciudadano hizo una solicitud de información en la que pedía las cuentas mensuales con recibos de entrega a tesorería por concepto de entradas y cualquier otro ingreso que sea obtenido a través del balneario municipal llamado Las Higueras desde octubre de 2018 a la fecha. También este requerimiento fue incumplido y por esto es la amonestación también para el municipio de Lagos de Moreno. También para nuestro municipio, en el caso de una amonestación por faltar a la protección de datos personales en sus sistemas de compras y contrataciones. Se les requiere cierta documentación, se hacen las observaciones y se determina con ello que se falta a la protección de datos personales cuando se publica esta información, en particular de sistemas de compras y contrataciones. Ambos municipios tienen 10 días para solventar estas observaciones y corregir y publicar la información que se les solicita, o en el caso de la cuestión de datos personales, corregir lo que también dicta la ley en la materia. Así las cosas con esta amonestación del ITEI Jalisco para el municipio de Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Con esto nos vamos a la pausa, la última de este espacio de señal informativa a Lagos de Moreno, y regresamos con más. No se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal estatal.
Continuamos con más en señal informativa Lagos de Moreno. Más información de carácter estatal, porque bajan 24% los delitos en Jalisco según cifras federales, informa Enrique Alfaro. Citó el corte de incidencia delictiva presentado hace unos días por el Sistema Nacional de Seguridad, en el que también se indica que el homicidio doloso en el país tuvo un aumento del 3.3%. Sin embargo, en Jalisco una reducción del 5.9%.
Jalisco logró una reducción del 24.7% en la incidencia de delitos en los últimos 5 meses. Así lo señaló el gobernador Enrique Alfaro, quien citó el corte de incidencia delictiva presentado por el Sistema Nacional de Seguridad.
Es decir, la reducción en Jalisco es del doble de la reducción que hubo a nivel nacional en la totalidad de los delitos. Aquí están incluidos todos, los robos, los homicidios, todo. Este dato me parece muy, muy importante para entender la dimensión, no solamente comparando a Jalisco mes con mes o un mes de este año con el del año pasado. Estamos comparando también la dinámica de nuestro estado respecto a la dinámica nacional. El doble de reducción de delitos en los primeros 5 meses. Y estas cifras las presentó, insisto, directamente el secretario Durazo, Alfonso Durazo, como parte de la información del Sistema Nacional de Seguridad.
En cuanto al tema de robos, mientras que a nivel nacional la reducción fue de 20.6%, en el caso de Jalisco fue del 34.8%.
Robo de vehículo particular, el país ha bajado 22.5%, Jalisco ha bajado 38.1%. Robo de negocio, a nivel nacional la reducción es del 21.5%, Jalisco ha bajado 37.7%. Robo a casa habitación, a nivel nacional menos 21%, Jalisco menos 39%. El robo a persona, estamos parejos, 29.6 contra 28.9 de nuestro estado. En víctimas de homicidio doloso, en los primeros 5 meses, el país tuvo un incremento del 3.3. Jalisco logró una reducción del 5.9. En feminicidios, a nivel nacional una reducción del 5.4, Jalisco logró una reducción del 8%.
Enrique Alfaro admitió que no existen soluciones ni varitas mágicas, pero desde su perspectiva, la estrategia está funcionando, a pesar, dijo, de quienes quieren ver que le vaya mal a Jalisco. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Más información estatal es que Jalisco se mantiene entre los líderes de empresas fantasmas para evadir impuestos. Con la reforma del Código Fiscal que entró en vigor este año, el castigo por facturar con operaciones simuladas es de 2 a 9 años de prisión según el monto de impuestos evadido. Vamos a escuchar esta información.
En Jalisco tienen su base el 13% de las empresas que factura operaciones simuladas para evadir impuestos, enlistadas por el SAT, con la nueva ley que tipifica esta acción como crimen organizado. La Secretaría de Hacienda publicó este 24 de junio en el Diario Oficial de la Federación un total de 100 empresas que emitieron facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios que amparan tales comprobantes y que no presentaron pruebas que demostraran que no eran fantasmas. Jalisco es la segunda entidad con más empresas que factura operaciones simuladas en esta lista, con un total de 13, detrás de la Ciudad de México que tiene 15 y por encima de Guerrero que registra 8. Al respecto habla Jaime Morelos Sánchez, presidente del Colegio de Contadores Públicos, capítulo Guadalajara.
Constantemente desde el 2014 la autoridad ha estado emitiendo listas de estas empresas que detectan como empresas que emiten estas facturas por operaciones simuladas. Y sí, desgraciadamente, el estado de Jalisco ha permanecido entre el segundo y tercer lugar en cuanto a empresas que salen publicadas, ya sea en el listado de presunto o de empresas que presuntamente realizan este tipo de operaciones y ya también en los temas de las listas definitivas.
El presidente del Colegio de Contadores Públicos advirtió que quienes hayan comprado facturas de estas empresas deben de demostrar que sus operaciones tienen sustento y que no buscaron deducir impuestos con operaciones simuladas en un plazo de 30 días. De lo contrario, también enfrentarán un proceso penal por delincuencia organizada si la evasión de impuestos es superior a los 7.804.000 pesos.
O sea, una vez que sale publicado o que a mí como empresa que deduce porque un proveedor salió listado y me doy por enterado, me doy por notificado que salió publicado mi proveedor, pues iniciar con el procedimiento. Si es que la operación es real, obviamente demostrar a la autoridad con documentos y con todas las evidencias que sustenten la operación que es real, ¿no? Para poderlo demostrar. Y en caso contrario, pues que se autocorrija, ¿no? Porque al final de cuentas esa deducción no es procedente y si hay un tema de desfalco y de evasión de pago de los impuestos correspondientes, ¿no?
Con la reforma al Código Fiscal que entró en vigor este año, el castigo por facturar operaciones simuladas es de 2 a 9 años de prisión según el monto de impuestos evadido. Señal informativa, Georgina García Solís.
Señal Internacional.
Información de carácter internacional, Honduras a las puertas de la mayor recesión de su historia. En Honduras, los economistas advierten que ese país centroamericano está a las puertas de su mayor recesión económica en toda la historia.
Honduras es considerada una de las naciones más pobres de Latinoamérica por diversos organismos crediticios y económicos a nivel mundial. Esta realidad convierte al país centroamericano en uno de los más golpeados por la recesión económica a causa del COVID-19.
Estimaciones que maneja el FODE comparadas incluso a nivel internacional, se estima que muy probablemente para finales de 2020 tendremos un decrecimiento de aproximadamente menos 5.8% del Producto Interno Bruto y ello va a contraer entonces una caída en el presupuesto general de la República 2021 de al menos 45.000 millones de lempiras, lo que va a generar presiones fiscales porque entonces estaríamos desatendiendo las necesidades principalmente de la población más vulnerable.
En el mes de enero del año 2020, mediante un cambio en la metodología estadística adoptada para el beneficio del gobierno, se redujo el índice de pobreza de más del 60% al 48.3%. Lejos de estas cifras en las calles, la pobreza que se ve es aún mayor.
Desde FODE también creemos que esta caída en el Producto Interno Bruto va a traer una pérdida de empleos. Nosotros calculamos que muy probablemente van a haber entre 250.000 y 300.000 nuevos pobres en el país, nuevos desempleados en el país, y al menos 80.000 familias pobres en condición de pobreza relativa y pobreza extrema, unos datos alarmantes para un país tan pequeño y tan vulnerable como el hondureño.
las pocas exportaciones de productos hondureños están prácticamente paradas, debido al cierre de los mercados y empresas del país.
Los negocios se mantienen cerrados para evitar la propagación del COVID-19. Eso ha generado la pérdida de 250.000 empleos, además de la corrupción que impera en el país por el robo del erario público.
La alimentación es una de las principales preocupaciones de los hondureños, derecho básico que está en riesgo por la crisis económica.
Primero, que la mayoría de la población de aquí de la capital, como de las distintas partes del país, vive de una economía popular o informal. ¿Qué significa esto? Que son vendedores, que viven de trabajos inmediatos, lo que nosotros le llamamos aquí en Honduras del día a día, que no tienen trabajo fijo, que no tienen salario y por tanto buscan ganarse la vida diariamente.
La falta de la alimentación está provocando que la población tenga que salir a protestar e incluso exigir lo que es la alimentación.
Economistas y sector social exigen que los funcionarios del gobierno de Hernández reduzcan sus altos salarios, que algunos pueden alcanzar hasta los $10,000 mensuales.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, agradeciendo el favor de su atención e invitándolo a que nos acompañe mañana en punto de las 9 con más información de la región Altos Norte de Jalisco y del municipio de Lagos de Moreno. Agradezco a mi compañero, el ingeniero Gabriel Barba, y a Marco Gallardo, que estuvo ahí picándole a los botones del control operativo de esta cabina y de esta emisora, a David Barajas en la producción de este espacio y a todos mis compañeros que hacen posible día con día esta emisión y poder traer a usted la información más importante ocurrida en nuestra región y en nuestro municipio. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Tenemos más para usted para acompañarlo mientras se queda usted en casa durante el proceso de la pandemia. Por lo pronto le anuncio que en unos momentos estaremos transmitiendo la rueda de prensa completamente en vivo, esta rueda de prensa convocada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en el que dará los avances sobre los programas de la reactivación económica en el estado de Jalisco. Está anunciada para comenzar en punto de las 10 de la mañana, ya nos pasamos un poquito de las 10 y aún no comienza, estaremos a la espera de que comience esta rueda de prensa del gobernador del estado de Jalisco, que estaremos transmitiendo completamente en vivo en toda la red Radio Universidad de Guadalajara, así como a través de la señal del canal 44 de la Universidad de Guadalajara. El 44.1 en señal abierta de televisión también puede seguir los detalles de esta rueda de prensa en la que se darán los detalles de los avances de los diferentes programas activados durante la reactivación, valga la redundancia, la reactivación económica para el estado de Jalisco. Por lo pronto, que sea un excelente jueves y recuerde, quédese en casa, nosotros nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana.